Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas. Como siempre, al inicio de este programa, te recuerdo que puedes escribirnos a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que toda la información de este programa también la puedes ampliar en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy hablaremos con David de Xàtiva. También el compañero Manolo Sáez hablará un ratito con Alf de la red estatal ¿Quién debe a quién? Que por cierto, tienen un encuentro este fin de semana, el 21, 22 y 23 de noviembre en Córdoba. Y por último, Sandra con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Y por cierto, si quieres saber algo más de la red ¿Quién debe a quién?, también te invitamos a que conozcas otra página web, quiendebeaquien.org. Bueno, y antes de escuchar a Alf de esta red estatal, nos vamos con un poquito de música. Desde Uruguay llega Tabaré Cardoso con la canción El tiempo me enseñó.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda.
El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano.
Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado,
y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable.
El tiempo me enseñó que la memoria
escrita de los libros, se escribe con la pluma del corazón.
mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, a una persona de había un lugar que dice en La Mancha que había molinos, que había Quijotes. Buenas noches, buenos días, depende de donde nos oigan. Alf, ¿qué tal?
Ni buenos días ni buenas noches, buenas tardes y quedamos bien.
Y quedamos para todas.
Sí.
Alf. Además de una gran persona, un culo inquieto, dirían, inquietillo y activista, ¿no? Toda una vida, ¿no? De aquí para allá, América, África.
Bueno, la verdad que intento moverme lo que puedo, pero es verdad que tú lo sabes bien, que queremos abarcar muchas veces más de lo que podemos, pero bueno, ahí estamos.
Un proceso parece interesante, importante en tu pueblo, ¿no? Que por cierto, ¿cuál es? Cuéntalo, Cris.
Yo soy de Campo de Criptana.
Ahí.
Y bueno, pues allí intento no perder mi contacto con mis orígenes, aunque realmente trabajo en Madrid, pero estoy muy vinculado a todo el movimiento social allí de mi pueblo.
Sí, la verdad que eres de esas personas que eres capaz de estar en lo local, lo global, y en lo local llevas lo global, y en lo global nos llevas lo local, que dicen, ¿no? O sea, porque cuando estás en Quién debe a quién o en Unión Europea para qué, nos hablas de tu pueblo, y en tu pueblo les hablas de las otras jugarretas, ¿no? Has interiorizado bien, ¿no? Todo esto, ¿no?
Pues, bueno, yo no sé si la gente sabe qué es esto de Quién debe a quién, ¿no? Seguramente ahora hablaremos de ello, ahora un poco más tarde, pero pues sí, yo la verdad que intento estar en lo local, porque es imposible no estar en lo local, nos toca en lo diario, en lo cotidiano, y también en lo global, porque pues indudablemente hay mucha relación, ¿no?, en las políticas que se gestionan a nivel mundial y lo que vivimos día a día. Hay una relación muy evidente y no se pueden separar los dos terrenos, y intento estar en los dos sitios.
A ti te marcaron unas gentes de las cuales procedes y con ellas compartes muchas salsas diferentes, que tenían una visión muy diferente de lo que se llama la comunidad y una comunidad de adopción y de base, ¿no? O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Qué te inquietaba con estas gentes?
¿A qué te refieres con
esas comunidades de base que me ha chivado alguien, que a ti, bueno, te llevaron a compartir, ¿no?, acciones sociales, ¿no?, y políticas por tu tierra, ¿no?
Ah, bueno, mis orígenes, te refieres.
Claro,
¿no?
claro.
No, bueno, es que ya ni me acuerdo de esto, porque yo, así todo mi compromiso más a nivel sociopolítico, pues sí que viene un poquito del mundo de iglesia, ¿no?, como tanta gente que ha empezado a nivel de parroquia en su barrio. Y bueno, pues la forma que tenemos de entender mucha gente el evangelio y demás, sobre todo pensando en la gente más excluida, en los más pobres, ¿no?, de los que hablan evangelio. A raíz de ahí, pues yo me he empezado a relacionar con gente de muy diversos ámbitos, gente encantadora que de una manera u otra te va marcando, ¿verdad? Que yo siempre digo que uno es lo que es, pero también es lo que los demás le aportan, ¿no? Y he ido conociendo a gente, he ido conociendo a colectivos, he ido conociendo a grupos humanos que han ido trabajando un poquito en la misma línea en la que yo entendía, ¿no?, que tenía que ser el mundo. y ahí he conocido a gente de quién era quién, que lucha por la abolición de la deuda externa. He encontrado gente de ecologistas, ¿no? He encontrado gente también de sindicatos, he encontrado gente de Baladre, como vosotros. Y bueno, un sinfín de gente que han ido configurando un poquito lo que ha sido mi trayectoria en lo que es la lucha social.
Pero antes de llegar a quién deba quién, estuviste muy metido en el tema de la erradicación, digamos, abolición de la deuda externa. Ahí participaste, ¿no? Me han chivado por ahí, espero que me hayan chivado bien.
Sí, sí, vamos a ver, todo esto surgió, aunque yo ya llevaba tiempo que estaba trabajando en... A nivel de mi barrio, de mi pueblo, en grupos. Lo que pasa es que sí, el salto un poquito a lo global se produjo fundamentalmente a raíz de, en el 2000, cuando se organizó una consulta social para pedir la abolición de la deuda externa, que hace ya esos 8 años. Y allí fue donde se constituyó la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, RECADE. Entonces, en mi pueblo había gente con ganas de participar en esta idea y constituimos un pequeño nodo, que luego nos sumamos a nodos más de ámbito ya más regional y luego al final a nivel estatal. Y participamos ya directamente, sí, en ese referéndum para pedir la abolición de la deuda externa. A partir de ahí, pues ya empezamos a tener reuniones, ¿no?, para que la campaña no quedara solamente en ese referéndum. Y echó a andar RECADE con esto, ¿no?, una red que... por aquellos tiempos era pues novedosa en el sentido que era una red descentralizada por completo, funcionaba casi siempre a través de internet y a pesar de eso pues fuimos capaces de hacer bastantes cosas, ¿no?, que para los tiempos que corrían pues tenían su mérito.
Y luego en un momento concreto, pasada la consulta, te metes en algunos fregados, pero construís un espacio con otras que se llama ¿Quién debe a quién? ¿De qué se trata?
Bien, esto de quién debe a quién realmente es una... Nosotros lo llamamos campaña, pero yo creo que ya trasciende a una mera campaña, ¿no? Porque llevamos ya mucho tiempo funcionando, hemos tocado muchos temas. Podríamos decir que es una red de redes, ¿no? Porque intervienen muchos colectivos en esta campaña. Y surge también un poquito a raíz del tema de la deuda externa, ¿no? Pasada la consulta, el RECADE funcionó, pero bueno, evidentemente en ese momento... hubo un subidón, ¿no?, mucha gente que se sumó, pero como suele ocurrir en estas cosas, ¿no?, pasado el momento álgido, pues luego hay siempre un bajón. Y bueno, con el tema de reactivar un poquito el movimiento social en torno a los temas de deuda, pues intentaron distintas fórmulas, ¿no? Otra fue la idea de la consulta social europea, que no acabó de cuajar del todo. Entonces, buscando las formas de sumar gente y colectivos, ¿no?, que compartiesen estas ideas, pues surgió la idea de la campaña ¿Quién debe a quién?, donde se hacía una pregunta muy clara, ¿no? El nombre de la campaña es ¿Quién debe a quién? Y a lo que hace referencia fundamentalmente es a poner encima de la mesa la cuestión de las deudas entre el norte o el sur, centro y periferia. Es decir, realmente lo que demanda esta campaña es que realmente no somos nosotros... no son ellos, los países de la periferia, los deudores, deudores de una deuda supuestamente financiera, ¿no?, sino que es al revés, ¿no? Si analizamos otros factores como pues un análisis histórico, un análisis social y un análisis ecológico, pues nos damos fácilmente cuenta de que la deuda es al revés, ¿no? Somos nosotros los deudores y ellos los acreedores. Y esta es la pregunta que queremos responder, que responda nuestra ciudadanía y que responda el Estado, ¿no? ¿Quién debe a quién?
De alguna forma, esto ha ido tomando fuerza y me chiva alguien de que le dicen a un matemático, harto de números, que se ponga a averiguar de qué va el internet y hasta animas páginas, ¿no? O eres una persona activista del mundo este de los emails, ¿no?
Bueno, sí. La verdad es que, como te he dicho antes... pues estas campañas que movemos a nivel estatal son posibles fundamentalmente por las nuevas tecnologías, entre ellas internet y la web, los correos electrónicos, las reuniones virtuales, todo eso pues nos ayuda bastante. Y pues como dentro de la campaña, a pesar de que estamos por todo el Estado y hay bastante gente involucrada, pues como siempre cualquier mano viene bien. Y yo en este caso, pues como tengo conocimientos informáticos y me defiendo un poquito con esto de la web, pues me ofrecí para llevar el tema de la página web de quién debe a quién, que actualmente estoy administrando. Y también me ha servido para ir cogiendo experiencia, ¿no?, en esto de la web, porque uno nunca acaba de aprender cosas nuevas. Y de hecho, bueno, pues también a raíz de esto, pues luego posteriormente pasó también a llevar otra web también de movimientos sociales, sobre todo a nivel más regional de mi pueblo y la comarca.
Eso, no lo digas muy alto, a ver si te llaman ahora todas.
La verdad es que sí. Últimamente he tenido ya propuestas de otros colectivos, ¿no?, para que les eche un cable, pero...
Pero honestas, ¿no?, de las buenas.
Sí, propuestas honestas. Y la verdad es que algunas de ellas han sido tentaciones muy gordas. Lo que pasa es que, como te decía al principio, es al final cuando uno intenta abarcar muchas cosas, aprieta poco y yo creo que uno tiene que priorizar. Y en este caso, pues, he tenido que, lamentablemente, pues, denegar esas ofertas.
Bueno, pero, no sé, un pajarito, una especie de paloma, alguien me ha chivado de que hubo un tribunal de los pueblos, hubo una propuesta de libro y a última hora hasta te has tenido que maquetar. ¿Qué era eso del tribunal de los pueblos?
Pues eso fue una de las primeras acciones que se realizaron dentro de la campaña ¿Quién debe a quién? Yo me atrevería a decir, y no sé si alguien me estará escuchando la campaña, pero me atrevería a decir que es quizá lo más grande que ha hecho la campaña ¿Quién debe a quién? A nivel estatal, por lo menos lo que más repercusión ha tenido a nivel mediático. Y fue un tribunal de opinión que se organizó aquí en Madrid para juzgar la deuda externa del Estado español. Y en el banquillo no solamente se pretendía sentar al Estado español y todas sus políticas de deuda, sino también a las empresas multinacionales que creíamos que eran las principales deudoras, aunque, insisto, deudores somos todos, pero fundamentalmente ellas, que son las que están provocando pues más daños, no solo ecológicos, sino también como violaciones de derechos humanos, violaciones laborales, de derechos laborales en los países donde operan, fundamentalmente en Latinoamérica. Y fue un intento de visibilizar el problema y de hacer un juicio popular, ¿no?, puesto que el gobierno no reconoce para nada la ilegitimidad de la deuda, las empresas mucho menos. Y se nos ocurrió, pues, asumir nosotros el papel de jueces, ¿no? Entonces, organizamos este tribunal popular, que yo creo que era uno de los primeros, si no el primero, que se organizaba aquí en el Estado español. Y la verdad es que fue todo un éxito. A mí mismo me sorprendió el día de la inauguración la cantidad de gente que había en el lugar donde se cerraba, en la Complutense. Y hubo... Pues, en la sala no cabía la gente, habría más de 300.
Lo recuerdo, yo
o 400
también. Era una de esas personas anónimas, lo recuerdo.
Y bueno, pues a raíz de ese tribunal, pues ahí se generan, como te puedes imaginar, declaraciones de testigos, de los jueces, el veredicto, material gráfico y audiovisual. Se generó mucho material, ¿no?, que queríamos que no se quedara en el olvido, ¿no?, sino que sirviera luego pues para ir sensibilizando a la gente, ¿no?, a través de charlas, a través de vídeos, y hubo un propósito firme de sacar un libro y recopilar estos materiales, ¿no? Contar lo que
ya hay
lo
libro.
Que pasa,
¿ya
sí,
hay
sí,
libro?
Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que muchas veces faltan recursos humanos, recursos económicos de todo tipo, sobre todo para este tipo de redes, y se ha ido dilatando en el tiempo hasta que por fin lo hemos podido sacar hace un par de semanas, además coincidiendo con la semana de lucha global por la deuda externa, que fue hace 2 semanas, pues lo pudimos presentar aquí en Madrid, en Traficantes de Sueños. Y bueno, pues la gente estaba encantada, la gente nos transmitió su alegría y su satisfacción, nos dijeron que les hubiera gustado que lo hubiéramos sacado antes, pero a pesar de eso que estaban muy contentas, ¿no?, porque hubo mucha gente que se vio reflejada en el libro de una manera o de otra.
Y de alguna manera tienes tiempo para de vez en cuando tomarte un tinto de verano, ¿no? ¿Cómo es eso?
Ah, por supuesto, claro, que nos falte el tinto. Bueno, pues lo del tinto de verano supongo que también lo conocéis, ¿no? Es la famosa escuela de movimientos sociales que intentamos organizar entre distintos colectivos pues todos los veranitos para hablar de temas de actualidad, ¿no?, para formarnos en la lucha social y también para compartir un poquito, ¿no?, el calor humano que nos hace falta muchas veces. Y este verano, pues sí, intenté pasar por allí unos días, no me pude quedar toda la semana, pero estuve por allí unos días en Ruesta con vosotras, compartiendo.
Ahí. Oye, pero tú pasaste por América, ¿me equivoco, era Bolivia?
Yo he estado en...
Bolivia,
vamos a ver,
¿no?
En verano, cuando puedo, cuando tengo dinero y cuando la oportunidad es interesante, pues intento salir, ¿no?, para conocer otras realidades, para escapar de esta burbuja, ¿no?, mediática que nos atenaza, y descubrir otras realidades, y he intentado pues acercarme sobre todo a las realidades más excluidas, ¿no? He estado en Latinoamérica, en Bolivia, y también he estado en África, en Zambia, en Zimbabue, en el Congo, y este verano, este último verano, he estado en República Centroafricana.
Pero eso va a ser la siguiente. Vamos a separarlo. América, Bolivia, ¿cómo lo viviste?
Bueno, en Bolivia estuve hace dos años justo, sí. Y a pesar de que ya conocía algo de Bolivia, porque tengo allí contactos, pues me sorprendió bastante, yo creo, por el momento concreto que estaba viviendo Bolivia. Te estoy hablando de hace dos años, que es cuando acababa de llegar Evo Morales al poder, con el MAS, con el partido del MAS, y había iniciado el proceso de reforma constitucional, ¿no?, la constituyente que llamaban allí. Entonces, bueno, pues la política se marcaba en la calle, estaba a la orden del día, a nivel de barrio. Yo cuando llegué allí estuve en un barrio de las afueras de Cochabamba, que es una ciudad que se ha caracterizado por ser una clase de clase campesina, ¿no?, indígena y luchadora, ¿no?, que es gente que está bastante organizada, ¿no? Y la primera semana que estuve allí ya me invitaron a una de esas asambleas, y pude constatar, pues, con enorme alegría, ¿no?, pues la sensibilidad que tenían, ¿no?, y hacia lo que querían, ¿no?, de que fuera este cambio en el país. Y me sorprendió un montón, ¿no?, la participación, ¿no?, de la gente, porque allí había gente de todo tipo, ¿no?, de los agricultores, había gente del barrio, estaban las mamás, estaban incluso la gente más jovencita, y todo el mundo quería poner su granito de arena en esa constitución nueva, ¿no? Había incluso un colectivo de discapacitados que estaban también teniendo reuniones para ver qué artículos o qué derechos de los discapacitados deberían aparecer en esa nueva constitución, que en la antigua constitución, por supuesto, no aparecía nada. Entonces, era un proceso tan rico, comparado incluso con nuestro proceso, ¿no?, que nosotros tenemos constitución, pero es cierto que no podemos decir que la hayamos construido nosotros. Nos la dieron a votar en su día, pero nada más. Y sin embargo aquí pues se percibía, ¿no?, que la gente estaba trabajando directamente, ¿no?, en lo que iba a ser la constitución de su país, ¿no?, y querían que apareciese ahí pues reflejados todos los derechos que deberían tener, sobre todo los pueblos indígenas, ¿no?, que hasta la fecha pues estaban o casi no contaban nada. Entonces, fue muy grata, ¿no? Ese mes y pico que estuve allí, aprendí un montón de cosas. Yo que venía, ¿no?, con mis ideas de participación ciudadana, democracia participativa, autogestión, pues me llevé una grata sorpresa al descubrir que en muchos aspectos allí estaban, pues casi año luz por delante de nosotros,
Y luego te vas para África, otro de esos veranillos, ¿no? Y en concreto este último. ¿Qué nos puedes contar de esas realidades que, viniendo ahora de Berlín, me asombro por lo que me cuentan de Namibia, Zambia, compartiendo con gentes, ¿no?, sobre las luchas allí por la renta básica, ahora desconocidas para mí, y tu última experiencia de este verano? ¿Cómo estás,
bueno,
África?
Este verano realmente el viaje estuvo motivado sobre todo porque tengo allí un amigo, un amigo ruandés, que está trabajando ahora allí en una misión. Él, bueno, tiene una historia que podríamos dedicarle un capítulo o un programa entero a su historia, porque la verdad merece la pena escucharla, ¿no? Pero en resumidas cuentas, él es refugiado de guerra, de la famosa guerra de los Grandes Lagos. Tuvo que huir de Ruanda. Y entre calamidades, entre campos de concentración y demás, cruzó el Congo y acabó en República Centroafricana. Y allí conoció a un cooperante español que consiguió que pudiera venir aquí a estudiar. Y estuvo aquí acabando sus estudios en Madrid, y fue donde lo conocí. Y él, bueno, pues siempre tuvo claro, ¿no?, que quería volver allí y comprometerse en el desarrollo de África, ¿no? Bueno, él se volvió hace ya 5 años y ha estado continuamente insistiendo en que fuera a conocer aquello, ¿no?, a visitarle. Y este verano, pues al final le he podido ahorrar un poco de dinero y se dan las circunstancias para poder ir. y he estado allí, pues nada, en este caso simplemente compartiendo con ellos su vida, ¿no? Y conociendo la realidad de este país, que es el cuarto país más pobre del mundo, según el PNUD. Y de paso, pues intentando recoger información y documentarme, ¿no? Para poder luego utilizarla dentro de la campaña que lleve aquí, ¿no? Por ejemplo, estuve visitando unas minas de diamantes, estuve también visitando unas minas de uranio, que recientemente han pasado a ser explotadas por una empresa francesa en un acuerdo de partenariado, de estos que ahora que están tan de moda, en el que, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues las condiciones de explotación pues siempre son muy, muy, muy favorables a la empresa que explota y muy, muy poco favorables al gobierno. Porque ni siquiera digo al gobierno, porque el gobierno a lo mejor saca una pequeña tajada de esto, pero como siempre los ciudadanos, los habitantes de las localidades, los pueblos donde están estas minas, pues casi nunca sacan nada bueno. Al contrario, muchas veces lo único que sacan son problemas físicos, problemas laborales, en fin. Y nada, he estado un poquito, ya digo, acompañando a mi amigo en lo que era su día a día y aprendiendo.
Y de nuevo a tu pueblo. La precariedad, la exclusión, sabemos que andas dando vueltas, generando condiciones, que se dice, para que sacara a la luz una realidad ahí, en esa mancha, errimancha eguna que decías graciosamente en su día cuando te conocí. ¿Cómo va ese trabajillo de aflorar la carencia, la exclusión en tu pueblo?
Bueno, pues esa es otra historia, que puede parecer que no tiene nada que ver con lo otro, pero como te he dicho antes, al principio todo tiene relación. Y bueno, en mi pueblo, a pesar de que desde que estoy en Madrid y desde que estoy más metido en estas campañas más globales, pues es verdad que no estoy como me gustaría estar recomprometido, pero sigo en contacto, ¿no? Sigo en contacto con la parroquia donde me crecí y sigo también en contacto con los movimientos sociales que hay allí. Hace poco constituimos un foro social en mi pueblo, distintas asociaciones que nos conocíamos y que habíamos constatado, bueno, pues en el momento en el que estábamos, que era un momento de debilidad, sobre todo de gente joven, en el compromiso sociopolítico, y decidimos, bueno, con la idea de reforzar un poco la lucha, pues constituirnos como un foro, ¿no? Al igual que hay otros foros que han estado proliferando en estos últimos tiempos. Y bueno, nos constituimos, ahí estamos, trabajando un poquito con problemáticas bastante, bastante locales, como por ejemplo, yo que sé, el tema del agua, ¿no? Allí en mi pueblo, que ha sido un problema bastante serio ahora, el tema de, bueno, yo que sé, los vertidos, el tema medioambiental, el tema de trabajo, el tema de participación ciudadana, todos esos temas locales que nos preocupan. Y en los que hay mucho, mucho que hacer, ¿eh? Porque además, pues yo qué sé, como muchas veces suele ocurrir, por desgracia, pues el ayuntamiento no aporta demasiado a estas cosas.
Para ir terminando, por la cuestión de siempre, del tiempo, ¿no? Actualmente ya sabes cuál es la máxima. Perdónenos las molestias, les vamos a coger el dinero, lo necesitamos, sin nosotras no hay vida, y los financieros capitalistas, grandes gentes con fortuna, quieren seguirla teniendo, dicen ellas, para que todas tengamos un poquito de migaja de fortuna. ¿Cómo percibes este loco momento que vivimos?
Bueno, este momento yo lo valoro positiva y negativamente a la vez. A ver si me puedo explicar, ¿no? Porque el tema es complicado, ¿no? Es complicado esto de la economía financiera. Yo hace un par de años estuve también, no, fue el año pasado, en la Escuela de Ecologistas en Acción de verano, donde precisamente se habló de economía financiera. Era un tema que me apetecía abordar y que, bueno, pues por su complejidad, pues hasta ahora lo había evitado, ¿no?
Más que escuela, aquello era una universidad, ¿no?
Bueno, era una universidad, sí, por los ponentes que había de mucho nivel. Y bueno, fue mi primera aproximación un poquito a meterle mano a esto de la economía financiera y me asusté ya entonces vine asustado, ¿no?, de todo esto que se cocía en el mundo de la bolsa, de los stocks, estos de acciones, de compra-venta, todo esto. Pues de allí salimos, no solo yo creo que todos estamos allí bastante asustados, porque además veíamos venir ya esto, pero con una claridad meridiana, que esto se nos avecinaba. Entonces te digo que, por un lado negativo, pues porque esta crisis la han provocado los de arriba, como siempre, los que se están enriqueciendo a costa de nosotras, gente que ahora sale pues al borde de la quiebra, ¿no? De sus empresas, de bancos, de pero que si miráramos sus cuentas en los paraísos fiscales veríamos que para nada van a pasar ninguna necesidad, ¿no? Porque su empresa se vaya a la quiebra. Y entonces la crisis al final la vamos a acabar pagando los de abajo, como siempre, ¿eh? La vamos a pagar los trabajadores y la gente que estamos sacando el país a flote, ¿no? Entonces, negativa por esto, porque vamos a pagar los mismos de siempre, lamentablemente, ¿no? ¿Y positiva por qué? Bueno, pues porque desde el punto de vista de lo que es la lucha social, yo creo que es una oportunidad que se nos abre a los movimientos anticapitalistas, ¿no? Para, pues, intentar desmontar, ¿no?, todo este sistema. Ayer tuvimos una reunión precisamente para organizar el próximo encuentro de Quién Debe a Quién, que será en Córdoba, el fin de semana, el 22. Y aprovecho ya para invitar a todo el mundo.
22 de noviembre, donde iremos, 22 de noviembre, donde iremos, sí. Y compartiremos.
Y va a ser un encuentro más bien formativo. Y entre las distintas propuestas de formación, pues una era esta, ¿no? Que en principio no se contemplaba, pero que ahora todo el mundo reconoce que es muy difícil pasarla por alta, ¿no? El tema este de la crisis económica. Y bueno, pues al final todavía no se ha decidido, pero yo casi apuesto que vamos a hablar de estas cosas, ¿no? En lo que tiene que ver la campaña, ¿no? Que tiene mucha relación, ¿no? Con la crisis financiera.
Claro que sí.
Porque yo creo que desde ahí tenemos que unir fuerzas, todos los colectivos que estamos trabajando por un frente o por otro contra este capitalismo inhumano, para aprovechar esta oportunidad que se presta y para tratar de explicarle a la gente, ¿no?, cuáles son las consecuencias de este sistema. Intentar, bueno, pues que no nos vuelvan a vender la moto, ¿no?, que no intenten refundar este capitalismo, como están diciendo ya los medios de comunicación, los ministros, en las cumbres y demás, sino que esto, por mucho que se refunde, al final pues nos va a llevar a lo mismo, ¿no? Y que aprovechemos esta oportunidad para darle un giro de 180 grados a esto, ¿no?, y buscar fórmulas alternativas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo digo que es una oportunidad, y en ese aspecto es positivo, pero el reto es si vamos a ser capaces de movimientos sociales de aprovechar el momento.
Cogemos el pañuelo, el reto, de manera colectiva, aquí también, en nosotras las personas, hoy, con Alf, una persona imponente, que iréis conociendo en más programas. Alf, una gozada escucharte.
Pues muchas gracias, Manolo. La verdad es que ha sido una sorpresa, de verdad, esta entrevista. Y bueno, pues muchas gracias por haber pensado en mí.
Claro
y
que
nada,
sí.
Pues para lo que quieras, aquí estoy, ¿vale?
Venga, encontrarnos en la calle, que falta hace.
Venga, agur. Muchos besos.
Sabes, todas las ciudades, todos los barrios, respeto para todos. Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles. Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura. Que en madruga Dios la ayuda, dicen. Entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y gruñes. Aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería, solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida tú. Papá no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo he dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina. No hay otra cosa, no puedes hacer nada, aguantas la justicia por la puta cara, la cuarta parte de tu sueldo que se suma, como la espuma, mientras trabajas, duermes, duermes y trabajas, tu gente haciendo cajas de dinero cada vez más. Atrás. No tienes tiempo ni siquiera para descansar ni disfrutar de tu dinero, pensando quiero pero no puedo, y todo a cambio de qué, tú no sabes, solo sé llegar a tropezones a final de mes para volver tras volver a esa maldita fábrica con tu cara pálida y obedecer a la sirena que suena puntual como un reloj. Se acabó, tu paciencia se agotó, te cansaste de sentir la esclavitud, ahora juegas tú. Estarás por una y última lección, aplicarás tu astucia trabajando de ladrón. Si estás en la parra necesitas una buena descarga, sin pensártelo dos veces, a por todas. Esta vez seguro que será un buen golpe, a por todas, vamos, a por todas, vamos.
Y continuamos en Nosotras las Personas, y esta vez nos vamos hasta el País Valencià para hablar con David de Xàtiva. David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. A ver, cuéntame, ¿cómo va el punt?
Pues bueno, el punt va, que no es poco.
Eso bien. ¿Verdad?
Sí.
Y ya es no, un bien. Gran paso.
Vamos bien, o sea, bien para la gente que trabajamos temas sociales quiere decir que las cosas van mal, o sea, cuando tenemos mucho trabajo es que las cosas van mal.
Y también es verdad, ojalá no tuvieran que trabajar tanto, ¿no?
Efectivamente, entonces, bueno, estamos teniendo bastante trabajo y con situaciones duras, bastante duras. No sé si quieres que te explico alguna cosa.
Sí, tú mismo, cuéntame.
Pues bueno, yo creo que hoy lo que queríamos sobre todo resaltar es la cantidad de gente que estamos con la que estamos trabajando que tiene enfermedades crónicas y que seguimos peleándonos con los servicios sociales, sobre todo con los sanitarios, para que se les reconozca el derecho a los medicamentos, ¿no? Personas sin recursos, en algunos casos en situación irregular, pero bueno, con enfermedades de tipo coronario, tal, que ven cómo se les niega el derecho a poder acceder a los medicamentos. Y estamos abriendo dos frentes, por un lado, planteando reclamaciones a los servicios médicos y a los servicios sociales del ayuntamiento, y por otro estamos tejiendo una red de personas que de forma solidaria están aportando dinero y en algunos casos incluso medicamentos de personas que han muerto ya y que se han quedado con algunas cajas por tomar y ese está siendo un tema bastante grave aquí.
¿Qué responden las instituciones cuando les hablan de este tema ahí en el País Valencià?
Claro, aquí, bueno, para que te hagas una idea y para que la gente que nos escuche se haga una idea, aquí los niveles de administración están controlados por el Partido Popular y hay poca posibilidad de negociar con unos o con otros o intentar llegar a una cierta presión. Entonces, se escudan todos en lo de siempre, en el tema de los requisitos de acceso a las prestaciones. Bueno, pues en el caso de personas en situación irregular, personas que vienen buscando trabajo de temporada en el campo y que tienen difícil incluso el acreditar un empadronamiento, este suele ser el punto clave, el cuando nos dicen que no están empadronadas, que no tienen derecho a la tarjeta sanitaria porque o bien acaban de llegar o en otros sitios tampoco se la dieron y han ido trampeando como han podido. Este suele ser el punto donde nos intentan pillar, ¿no? Y estamos intentando que se reconozca más allá del hecho de ser ciudadano empadronado, ¿no? La atención de sanitaria considerada universalmente, o sea, por el tema de la urgencia que tiene en algunos casos el poder acceder a los medicamentos.
Ajá. ¿Tienen algo en mente para estas próximas semanas de este tema o de cualquier?
Pues sí,
o de cualquier otro.
Sí, estamos acabando de ultimar un balance, una especie de informe de lo que hemos hecho estos meses y pretendemos presentarlo públicamente como preámbulo a algunas movilizaciones que vamos a llevar a cabo en el inicio del año. O sea, vamos a poner negro sobre blanco lo que estamos trabajando, lo que os venimos contando aquí en Radio Pimienta estos meses. Vamos a pedir el padrinazgo de gente importante así para presentarlo, para ampliar de alguna manera el eco que pueda tener, pues gente de la universidad o gente así significativa en el campo de lo social. Y posteriormente, una vez esto esté en la calle, pues vamos a entrar ya directamente a demandas concretas que van a girar alrededor de la ampliación de las ayudas de emergencia en la comarca y del reconocimiento del derecho a la prestación sanitaria también a las personas no empadronadas.
Pues David, que sí. No sé si querías contarme algo más o...
No, perdona.
No, oiga, para eso estamos, ¿no?
Sí, oye, que nada, que eso, que a pesar de la de la crisis, animar a la gente inquieta a que bueno, que salga a la calle con los ojos abiertos y que sigamos en este momento planteando más que nunca las reivindicaciones que son necesarias.
Uh-huh. Sobre todo con los ojos abiertos, que acabas de apuntar, es muy importante.
Sí, es importante, más allá de lo que nos cuentan, que claro, la gente pulse su realidad y sepa detectar qué efectos está teniendo sobre la vida de las personas la, pues uh-huh, bueno, los despilfarros de la gente esta.
Okay. Pues David, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras.
Venga, vosotras, un abrazo muy fuerte.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas, ¿qué tal, compi? Bienvenido y bienvenida a Renta básica de las iguales y mucho más. En el programita de hoy tenemos una sorpresita. Vamos a hacer una entrevista a nuestra compi Marisol, que muchos conocéis de este programita también, que nos va a contar el motivo por el cual nos ha abandonado tanto tiempo, un mesecillo, y es porque ella ha hecho un viaje a Irlanda y ha estado un tiempito allí. Y vamos a hacer la entrevista para que nos cuente un poco cómo ha percibido las cosas desde la perspectiva social allí por el condado de Galway en Irlanda. Y bueno, Mari, ¿qué tal por allí, por Irlanda?
Muy buena, ¿qué tal estáis? Ya tenía ganita de volver a esto de la radio. Pues bueno, por allí mucho frío para una andaluza como yo. Pero bueno, está poquito tiempo, 21 días, que tampoco nos da para mucho.
Vale, y cuéntanos el motivo por el que te fuiste allí.
Pues bueno, me fui sobre todo porque me dieron una beca del Ministerio de Educación y Ciencia de nuestro queridísimo estado.
Las becas MEC, ¿no?
Sí, esas, las famosas becas MEC de 3 semanas. Y bueno, con el objetivo que tenían ellos de que yo aprendiera inglés, así que nada.
¿Y qué? ¿Aprendiste mucho?
Bueno, poquito, la verdad. Lo suficiente para sobrevivir allí. Pero bueno, había muchos españolitos y españolitas por allí, así que sobre todo mi objetivo no era tanto aprender inglés, sino la oportunidad de poder viajar y conocer otros sitios, como ya he hecho otras veces con estas becas, y bueno, y conocer cómo andan las cosas por otro lado. Y bueno, decir que me jode bastante esto de la beca, ¿no? Como se lo toma cantidad de gente del Estado español, porque emigran allí por temporadas más o menos largas, sobre todo para aprender o perfeccionar este idiomita que nos han metido a saco desde la cuna. Y bueno, con la idea de que van a regresar creyendo que van a encontrar el mejor empleo de su vida gracias al inglés, pero desconociendo, por supuesto, la mayoría de la gente lo que significa la masiva y mercantil imposición de este idioma en tierras donde cada vez más se le quita la importancia a la identidad de cada pueblo y cultura.
Claro, y bueno, cuéntanos algo sobre Irlanda y sobre Galway.
Pues bueno, primero, por contextualizar un poco el lugar, deciros que Irlanda es un país que ha experimentado un gran cambio en estos últimos 10 años, por el flujo migratorio sobre todo, y bueno, que antes la peña emigraba a otros países en busca de trabajo, pero la cosa empezó a cambiar más o menos cuando el sector financiero y multitud de empresarios de Estados Unidos comienzan a hacer grandes inversiones allí, ¿no? Sobre todo a través de las dichosas multinacionales. Y bueno, conviviendo allí con esta gentita tan linda, los irlandeses, que son un poquito más diferentes de los ingleses, sobre todo por eso de la alegría, sobre todo es por las pintas que se beben, yo creo. Pero bueno, no, una broma, ¿no? Y bueno, uno se da cuenta de, fuera broma, se da cuenta de cómo Estados Unidos ejerce una gran influencia en este país europeo, ¿no? Que de rebote nos contagia al resto de esta Unión Europea insolidaria, militarista y sostenible que están creando unos cuantos.
Sí, ¿y crees que se nota mucho esa influencia y la Unión Europea allí?
Pues sí, la verdad es que yo sentí momentos de angustia, ¿no? De todos esos temas que siempre nos ocupan aquí en nuestro mundillo, hablando de esta Unión Europea, de pa' qué, pa' quién. Y bueno, la ciudad de Galway está situada en la costa oeste de la isla de Irlanda, y es una de las ciudades con más crecimiento económico de la Unión Europea. aproximadamente unos 70.000 habitantes. Más el aumento que produce la llegada de extranjeros, inmigrantes, sobre todo muchísimos estudiantes. Y bueno, asombroso ver cómo en una tan pequeña ciudad, que la puedes recorrer en una hora a pie, la presencia del automóvil y los atascos, o sea, es asombrosa. Uh-huh. Sobre todo por el contraste tan horrible que produce con esos tremendos y maravillosos paisajes naturales que tiene esa tierra, ¿no? Da mucha penita, la verdad, que la peña no esté conciencia. Pero bueno, es la privatización sobre todo y el consumo, ¿no? La huella más europeísta que he podido visualizar yo allí. Porque, bueno, os cuento un poquito con algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo es famosa la mala comunicación en Islandia, ¿no?, de los transportes, sobre todo entre los pequeños pueblos de la periferia. Y, bueno, cada vez más las empresas que ofrecen mejores servicios son, como siempre, privadas y conectan siempre mejor aquellos pueblos, ciudades o condados que producen más turismo y beneficio, pero se nota bastante aislamiento de los otros pueblitos, ¿no? Y bueno, otro tema candente allí es el de la sanidad, que casi se ha logrado la privatización, ¿no? Pues los servicios públicos son para gente que tienen escasísimos recursos y que tienen que soportar la dejadez y el maltrato de estos. Largas colas de espera, yo tuve que ir un día al médico y vaya, me dijeron que ni se me ocurriera ir al hospital porque mínimo podía estar 6 horas en el hospital esperando. Pues así que... Y bueno, lo mismo está pasando con la educación, donde los centros públicos escasean. Y bueno, pero sin embargo, la verdad es que hay una cosa que me ha hecho bastante gracia de allí, bastante ilusión, ¿no? Que todos los sábados se reúnen, eso sí, si hace buen tiempo y no llueve, se reúne un grupo de gentes que se llaman speakers public, ¿no?, como habladores públicos o así.
Traducción.
Literal. Y bueno, se suelen concentrar en la plaza principal y para hacer denuncias públicas, ¿no?, sobre temas sociales. Las 3 semanitas que yo estuve allí, más o menos, solo se hicieron sobre dos temas. Uno era que estaba casi todo el centro de la ciudad empapelado con pancartas hablando que el capitalismo en crisis, ¿no? Era la frase grande. Y otro sobre la sanidad. Sobre la sanidad y en concreto una especie de tarjetas que quieren implantar para mayores de 70 años, dándole mejores coberturas públicas, etcétera, pero con la necesidad, algo asombroso, de que antes tienen que hacer un test a ver si son válidos o no para que le den esas tarjetitas.
Vaya, válidos o no, ¿no?
Sí.
Y bueno, cuéntanos un poquito sobre el nivel de vida allí.
Bueno, pues el nivel de vida, sobre todo por la gente así inmigrante que he conocido en los hostales y eso, que eran chicos franceses de... que estaban trabajando, por supuesto, sin asegurar.
Claro.
Y bueno, el sueldo medio suele ser unos 1.200 euros, así, lo que significa un montonazo de impedimentos para llegar a fin de mes, sobre todo porque algo tan básico como es la comida, o sea, es carísima y horrible, ¿no? Porque la mayoría importada y mucha fast food, como dicen ellos, por todos lados. Pero bueno, ahí estaba el grupo de Fundobón, que me lo encontré el primer día que llegué, me hizo un montonazo de ilusión y bueno, estuve con ellas cada dominguita ahí repartiendo comida en la calle principal y sobre todo se situaba en un punto estratégico como es la puerta de un famoso banco irlandés.
Qué guay, qué guay. Y bueno, ¿y la gente aún así con este nivel de vida sigue consumiendo mucho?
Sí. Como comentaba, consumen bastante. Y como comentaba antes, la calle principal donde se situaban estas gentitas de Fundobón se llama Chop Street, o sea, el nombre lo dice todo, ¿no? Es calle...
Tienda calle, ¿no?
Tienda calle. Y bueno, la verdad es que es asombroso ver la cantidad de multinacionales que hay, un McDonald's en cada esquina, y bueno, y cómo van devorando a los restaurantes típicos de allí y los comercios pequeños. Pero bueno, siguen sobreviviendo sobre todo los pubs.
¿Y el tema de los derechos sociales, cómo lo has visto tú allí?
Pues bueno, derechos sociales... Ya sabemos que Irlanda es un país muy católico y que por tanto la presencia de la iglesia es bestial, ¿no? Hay miles de iglesias con todas sus riquezas por dentro, como sabemos. Y bueno, y eso sobre todo se percibe porque se ve todavía mucha beneficencia y caridad, pero poca reivindicación de derechos, a mi entender. Por ponerte un ejemplo, la segunda semana de estar allí comencé a ver multitud de gente sin techo, ¿no? Homeless, como dicen ellos, deambulando por las calles con ese tremendo frío que hace. Y bueno, y es que me comentaron que acababan de cerrar el único albergue que hay en toda la ciudad por falta de presupuesto. Y por lo que me contaron, eso pasa todos los años. En esta fecha se acaba el presupuesto, justo cuando más necesita la gente de un techo.
Claro, como siempre, como en muchos sitios. Y bueno, aparte de la gente de Comida No Bomba o de los speakers, ¿esto conociste a más gente así, inquieta con el tema, sensible?
Pues bueno, pues las calles te encontrabas a bastantes personas de Intermón, Oxford, pidiéndote dinerito, y aunque lo sigo viendo algo más lucrativo que otra cosa, bueno. En 3 semanas solo conseguí contactar con unas gentes que han montado, que llevan desde agosto de 2008 un centro social allí pequeñito, que bueno, es alquilado, no es ocupado. Allí aquello no lo interiorizan mucho, el rollo de las ocupaciones. Y bueno, y bastante diferente de lo que estamos acostumbrados, de lo que entendemos aquí, o de lo que entiendo yo por lo menos de un centro social, ¿no? Pues por ahora solamente se están reuniendo para darse charlas de diversas temáticas. Bueno, entre ellas un textito sobre la renta básica en inglés que les dejé por allí. Y bueno, la sensación es que están más orientados a crear un espacio de compartir recursos, digámosle, de ocio, ¿no? Así como clases de inglés, de música, de yoga, tal, más que un espacio de lucha y denuncia social. Pero bueno, acaban de abrir hace poquito, así que habrá que darle tiempo.
Claro. Y bueno, ya para terminar, ¿querías comentarnos alguna cosita más que se te quede por ahí?
Pues bueno, pues nada más que quizás recordar que Irlanda ha mantenido durante años un proceso de lucha por su independencia de los inglesitos y que sigue existiendo una división territorial entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Uh-huh. Y que Irlanda del Sur pues pertenece a la República Independiente y solo un trocito de aproximadamente un 15% de extensión territorial pertenece a Irlanda del Norte o a la parte británica, ¿no? A pesar de la división y de que el proceso de paz continúa débil, se sigue notando como la influencia británica es aún muy, muy grande.
Pues nada, muchas gracias Marisol por contarnos tu historia. Bienvenida. Estamos muy contentos. Encantada. De que hayas vuelto. Y bueno, espero que haya gustado mucho porque realmente creo que se puede aprender mucho de esta y otras experiencias, ¿no? Y de compartirla. Y nada más, ya sabéis que estas noticias las podéis encontrar en la página web de Baladre, que seguro que os las sabéis de memoria, pero bueno, www.redasociativa.org/baladre. Y bueno, nada más, despedirme de vosotras y muchas gracias por escucharnos. Buenas noches.
¡Ajul!
Espacio de Información Social.
Hola a todos y a todas, bienvenidas una semanita más a esta sección del programa Nosotras las Personas, que lleva por título Zambra Distribuidora, y donde cada semanita intentamos acercar un librito que consideramos interesante, para que si tenéis oportunidad pues le echéis un vistazo. En esta ocasión hemos escogido un libro que lleva por título Brava Gente, el MST y la lucha por la tierra en el Brasil. Comentar que los autores de este libro son Bernardo Manzano Fernández y Joao Pedro Estedile. Y bueno, pues poniéndoos un poco en contexto de lo que va el libro, el MST, que significa Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, es el más significativo de los movimientos sociales del Brasil en este cambio de siglo. Fundado en 1984, representa las ansias y las esperanzas de 4,8 millones de familias de trabajadores rurales sin tierra, o sea, alrededor de 15 millones de personas que viven en el medio rural, explotadas por latifundistas y empresas. En en estos 15 años de lucha han conquistado más de 15 millones de hectáreas para más de 350.000 familias. Y hoy existen en todo el territorio cerca de 500 campamentos que reúnen a más de 100.000 familias que ocupan fincas y pues presionan al gobierno para que se lleve a cabo una verdadera reforma agraria que nunca llega. Brava Gente es un retrato privilegiado del MST. Escrito por João Pedro Estedile, la figura más preeminente de la Dirección Nacional de Movimiento, y por el profesor Bernardo Manzano Fernández, miembro del sector de educación del MST. Este libro permite al lector familiarizarse con el origen y los principios del movimiento, saber cómo funcionan sus cooperativas y asentamientos, de qué forma se hace la ocupación de tierras productivas y de dónde proviene la mística que anima a tantos militares en medio de dificultades y sufrimientos. Bueno, pues hasta aquí un poco el resumen de lo que va el libro. Simplemente recordar el título, Brava Gente, el MST y la lucha por la tierra en el Brasil. Recordar que sus autores son Bernardo Manzano Fernández y João Pedro Estedile. El libro lo edita Virus. Tiene un precio de 10 euros y tiene alrededor de unas 182 páginas. Y bueno, pues hasta aquí esta sección y bueno, pues nada, con ganas de esperar la semana que viene para comentaros un nuevo librito y bueno, pues nada, a cuidarse, compañeras.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Nosotras las Personas. Como siempre, muchas gracias a David del Punt de Xàtiva, desde el País Valencià. También a Alf, de Quien Debe a Quien, y como siempre a Cristina, Marisol y Miguel, de Zambra. Por supuesto, un abrazo desde aquí también a Manolo Sáez, que aunque a veces no lo tengamos en el estudio, pues sigue estando muy cerca, así, del corazón. Bueno, pues sin más, ponemos el punto y final a este programa de hoy. Al control técnico, José Miguel Martín. Y al micro, Laura Rodríguez. Pues nada, hasta la semanita que viene. ¡Ajul!